Vamos a dar inicio a este foro que pretende reflexionar los desafíos actuales y la agenda política en un tema tan importante como es la despenalización del aborto, no solo eso, sino derechos sexuales y reproductivos en la filigrana más fina. La disputa en torno a los derechos sexuales y reproductivos ha traído como consecuencia no solo que ya hayamos ganado fundamentalmente el debate lo tenemos ganado, hay mucha ceguera, pero el debate, lo que es ganar un debate, ganado está. Es decir, que hayamos acuñado, organizado los argumentos, las evidencias, las experiencias de que el Estado debe proteger la integridad de las mujeres, su voluntad, su cuerpo, su libertad de elegir sobre la reproducción. Está ganado eso. No solo hemos logrado mostrar cómo el Estado pule su perfil democrático y se achata con el autoritarismo al desplegar las razones y los argumentos, los posicionamientos en este debate. Pule su perfil con el laicismo y se achata con lo confesional. Esta disputa no se hace efectivamente y se gana cuando convencemos a la corte, a las cámaras o a los jueces, que los hemos convencido en múltiples ocasiones. Una forma de la victoria contundente, de la que quiero hablar hoy, no quiero hablar de la Suprema Corte, más eso hablarán todas nuestras visitas, nuestros invitados. Otra forma de la victoria, una victoria real y material, será en el terreno de la crítica y su desarrollo en nuestro país. A raíz de la disputa por los derechos sexuales y el afán de grupos de mujeres, de ONGs, de académicas, feministas, activistas, se ha fortalecido democráticamente a este país. Han crecido los movimientos ciudadanos, se han formado sujetos colectivos, se han tomado multitud de plazas que tienen como objetivo la despenalización o el fortalecimiento del Estado laico. Es en este roce, es en esta batalla donde se ha fortalecido la crítica, la producción de prácticas y de conocimiento que se resiste a un tipo de gobierno. Foucault, en su escrito ¿Qué es la crítica?, menciona que el poder hegemónico, tiene que ver con la palabra gubernamentalización. Esta palabra gubernamentalización quiere decir y quiere enfocar el arte de gobernar a los hombres, es decir, de hacer gobernables a los hombres. Es muy diferente gobernar que hacer gobernables a los hombres. Foucault se enfoca en esta arte, le llama arte porque esta pericia, este conjunto de maniobras, de prestezas para hacer gobernables a los hombres. Foucault desde luego se enfoca en los hombres y no pensó cómo es que se hacen gobernables las mujeres, el arte de hacer gobernables a las mujeres. Eso, nosotras sí, nosotras pensamos en el arte de hacer gobernables a las mujeres. Ahora, la crítica, esto es el poder hegemónico. La crítica a este poder y estas artes de hacer gobernables a los hombres tiene que ver justo con el movimiento contrario. Cuando haces crítica es cuando te planteas la siguiente pregunta: ¿cómo no ser gobernado así? No quiero ser gobernado así. Y nosotras hacemos otro tuerce, otra torsión y decimos cómo no ser gobernada así. Es muy distinto a construir el arte de gobernar a los hombres que construir el arte o el artificio, el conjunto de maniobras para gobernar a las mujeres. Entonces la crítica sería propelada por la pregunta ¿cómo no ser gobernada así? Ni de esa forma ni por ellos. En nuestro escenario la pregunta ¿cómo se hacen gobernables las mujeres? ¿Cómo rehusar a ser así gobernadas? ¿Cómo eliminar los mecanismos que prohíben decidir sobre el propio cuerpo? ¿Cómo limitar? ¿Sí? Cuando uno se pregunta ¿cómo no ser gobernada así? Y rehúsa esa forma de gobierno, entonces viene un chorro de preguntas, ¿no? ¿Cómo limitar el poder eclesiástico, su letra, su palabra, su discurso, su poder? No solamente lo cómo se habla desde el púlpito, sino la palabra escrita, cómo se enseña en las escuelas, cómo todavía están presentes en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo intervenir en el discurso autoritario, gubernamental, confesional del Estado? O sea, fíjense que con rehusar a ser controladas, a ser gobernadas así, surgen todas estas preguntas. En esta inquietud, son estos gestos, estos actos, estas tomas de la palabra que rehúsan un Estado que gobierne de esa manera, eso es lo que convierte una realidad en democracia. Entonces, la democracia se finja primero en un rehusar y segundo en un preguntarse cómo no eres gobernada de esa manera. En esta tensión entre el gobierno, en control del cuerpo de las mujeres y el rehusamiento a ser así gobernadas, se despliegan no solamente nuevas leyes que apuntalan nuevas o viejas formas de ser mujer, sino también sujetos colectivos, movilidad social, movilizaciones a todas las plazas, a todos los centros, marchas, actos de indignación, misivas, visitas, gestiones ante la Suprema Corte. En una palabra, esta disputa, este rehusamiento a ser así gobernadas, finca movimientos ciudadanos y estos apuntalan democracias, el único formato conocido que hace posible una vida colectiva sin tiranías y jerarquías que obligan a mayorías a la vida precaria. La lucha por la apropiación del cuerpo de las mujeres, o sea, nosotras no queremos ser gobernadas cuando el cuerpo es colectivo o no nos pertenece, no nos rehusamos a que alguien gobierne nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto posibilita un conjunto de hechos democráticos. ¿Por qué? Las luchas emprendidas por asuntos que competen a las mujeres, a los cuerpos de las mujeres, a las vidas de las mujeres, nos llevan a pensar qué se debate, qué se pelea, qué se disputa. Lo que se debate y se disputa en estas poblaciones tiene que ver con el sentido de una enorme vulnerabilidad. Y quiero ahorita, como última idea, primero es la pregunta y el rehusamiento, no quiero ser gobernada así. Y luego quiero hablarles de las posibilidades de la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad nos lleva a un ejercicio mucho más contundente de la democracia. La vulnerabilidad, la capacidad de ser heridas, tan contundente en el cuerpo de las mujeres, heridas por la violencia machista, heridas por la violencia jurídica, heridas por la violencia epistemológica, o sea, la que proviene del tipo de conocimiento que se da a las mujeres, hace que su integridad, su dignidad, sus derechos estén siempre al límite de ser lastimados. Es esta vulnerabilidad, esta propensión al daño, como territorio de intervención y de disputa, lo que despliega un amplio repertorio de posibilidades de amasar y producir democracia. ¿Cómo se produce la democracia? Pues en el terreno del daño, de la herida, de la vulnerabilidad, nuestros cuerpos tienen esa capacidad. Y fíjense que no estoy hablando de debilidad, estoy hablando que la democracia se desarrolla únicamente en el territorio de la vulnerabilidad, de los cuerpos que pueden ser lastimados. Cuando la vulnerabilidad como condición se hace colectiva, cuando los registros y los repertorios de la vulnerabilidad se comparten, surge, se constituye el acto democrático por excelencia. No es la fuerza de la victoria, no es la contundencia y el poder lo que hace democracia. La democracia se produce a partir de la herida, de la vulnerabilidad, de la posibilidad del daño, como categoría de contacto, de reparación, de entendimiento. Las mujeres como grupo constituyen un espacio estratégico para la ampliación de espacios democráticos, dada su vulnerabilidad, dada su capacidad, fíjense, digo capacidad de ser dañadas, es como un oxímoron, ¿no? La capacidad de ser dañada y la capacidad de ser herida, la condición de esta como terreno privilegiado del ejercicio de la democracia y de la posibilidad de expandirla, de dialogarla, de sobarla, de hacerla material. Ahorita estamos sobando democracia, así se hace democracia. En estos foros, en estos diálogos, ¿no? Entonces la vulnerabilidad constituye un territorio de disputa, un cuerpo a partir del cual estamos construyendo realmente la democracia y la vida en un mundo de igualdad, con equidad, con dignidad. Fíjense, otros territorios de la vulnerabilidad que tenemos hoy, ¿cuáles son? Los migrantes encontrados en esa zanja, ¿no? Esos 72 migrantes. ¿Qué más vulnerabilidad que un migrante guatemalteco cruzando? Los indígenas, los Zetas, estos, el Ponchis, estos chicos de 15 años, absolutamente violentos y absolutamente vulnerables, ¿no? Esas son nuestras oportunidades, ahí está nuestra oportunidad de construir la democracia, en los Zetas, en la falta de educación, en las mujeres y su posibilidad de ser heridas o lastimadas en estos 18 estados que han dictaminado la vida desde la concepción. La lucha por el Estado laico en contra de un Estado confesional, la disputa por eliminar y rehusar las formas de ser así gobernadas, ha provocado. Y estas son las cosas que vamos a discutir aquí. Fíjense lo que hemos logrado. Hemos logrado muchas cosas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de las mujeres, en este territorio de disputa. Hemos logrado la visibilidad de la Iglesia y su jerarquía como institución de poder que poca importancia dan al dolor, libertad, a la vida en gracia, que nos acerca y reafirma la necesidad de un Estado laico. El poco interés y la forma en que vulneran y lastiman a las mujeres, ¿no? También hemos logrado la producción de sujetos colectivos. El contacto en las calles, en las plazas, en las cortes, nos construye como sujetos colectivos. Las madres de la Plaza de Mayo dando vueltas, las madres de las niñas y mujeres de los feminicidios recorriendo caminos hasta la plaza, y nosotras, las mujeres por la despenalización, y los hombres que hemos rehusado la maternidad y la queremos despenalizada, nos unimos también en la plaza, aquel espacio donde todas rehusamos a ser así gobernadas. Todas formamos un sujeto colectivo que se roza, se raja, se rompe frente a mecanismos de gobierno y control estatal y social, autoritario, confesional y así antidemocrático. La academia es otro territorio, ¿no? Rozando sus límites con el activismo, las investigadoras produciendo saberes frontera con estas plazas, con estos cuerpos vulnerables, producen cánones, disciplinas, seminarios, propuestas editoriales, que se construyen en contacto con este andamiaje democrático. La academia se hace vulnerable. La academia vulnerable, con la pregunta ¿cómo no ser así gobernadas?, en su frontera con el activismo, forzosamente obliga a entender, analizar y criticar las formas de gobierno, de poder y de control que se desarrollan en torno a las mujeres, sus cuerpos, sus deseos, sus funciones, su desplazamiento del ámbito privado al público, sus demandas. En este foro analizaremos esta vulnerabilidad como oportunidad. A partir de este desafío a la democracia, trataremos de construir una agenda política. En una palabra, veremos cómo organizamos todo lo que hemos producido, toda la fuerza y posibilidad de nuestra vulnerabilidad, de nuestra capacidad de ser heridas y de sentir el dolor de los demás. Gracias.